6 minutos de la mañana y continuamos conversando con tres autoras que nos acompañan hoy para, no sé si decir celebrar, conmemorar, en fin, no sé, recordar, reivindicar también el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer esto desde un punto de vista general, pero lo feminista que nos salga también, pues, es el día para ponerlo sobre la mesa. Hoy nos acompañan Rosario Sanz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que hoy no ha estado en la tertulia. Si la han echado de menos, es porque iba a estar aquí y nos va a acompañar en este ratito. Tenemos también a Laura Martorell. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y a Nazaret Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Ellas son las autoras que nos van a acompañar en esta conversación de hoy. Y yo, antes de empezar, pues siempre me gusta que las propias personas me expliquen, pues un poquito, aunque ya las conozco a las tres y seguro que todo el mundo las conoce, pues para poner en común y ¿cómo se definirían ustedes, no? ¿Quiénes son? ¿Quién es Nazaret?
Nazaret es una madre, una madre soltera, que intenta hacerlo lo mejor posible, la verdad. Intento forzarme por darle un buen ejemplo a mis hijos. Trabajar, sacarlos adelante y el tiempo libre que tengo, dedicárselo a la escritura, que es lo que me gusta.
Muy bien. Laura.
Has empezado ahí con una pregunta.
Empezado.
Ha empezado fuerte. Bueno, yo creo que siempre estamos en continuo crecimiento y en continua transformación. Sí que es verdad que yo intento un poco como Naza, no dejar esa parte artística que creo que tenemos todos y todas aparte. Entonces es un poquito, bueno, intentar vivir la vida de la forma más artística posible en todos los aspectos, no solo en la escritura, pero también, bueno, vivir la vida, como comentábamos antes, de entrar aquí, pues con risa, con alegría y de forma liviana un poquito. Sí.
Bueno, eso decir que se notaba desde el principio, yo entraba por la puerta y ya estaban todas aquí y el buen rollo entre ustedes se notaba, estaban todas súper contentas, súper alegres, además han venido las tres con algo lila por el día de hoy y sí, esa energía se respira nada más de veros, así que felicidades también por eso. Nos acompaña también Rosario. Rosario, ¿cómo nos definimos?
Pues yo soy una persona que desde niña tuve muy claro que yo quería escribir. Lo que pasa es que, claro, cuando tuve que elegir profesión, de escribir no vive nadie, a no ser las personas más conocidas, los escritores consagrados. Entonces yo tuve que elegí periodismo, aunque estuve dudando entre periodismo y profesora de literatura, hacer filosofía y letras, que era entonces, y coger la rama de literatura. Lo que pasa es que alguien me habló de periodismo y en mi vida fue como cuando se da un volantazo, porque me fui totalmente de ser profesora a periodismo, porque claro, en periodismo podía, aunque luego tampoco he escrito mucho, pero bueno, podía, digamos, practicar escribir. Luego ya no pude, el trabajo, tuve una hija, en fin, no me daba la vida para más, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya digamos que la escritura me vino con la jubilación, con la calma, ya cuando, y sobre todo cuando me vine a Fuerteventura.
Esa sería como la siguiente pregunta que tenía yo en mente. ¿Qué es eso que os hace a ustedes empezar a escribir? En el caso de Rosario, el tiempo, ¿no? El tener ese tiempo para por fin sentarse y dar rienda suelta a toda esa imaginación, esas historias que llevabas dentro y que no podías ponerlas sobre papel antes. Sería la clave para las novelas que tienes publicadas.
El tiempo y el paisaje de Fuerteventura, de la isla, que a mí me ha inspirado mucho.
Sí, bueno, lo vemos en esas novelas en Cuatro Gotas Nada Más, la de Cofete,
Nada Fue en Balde,
esas historias están inspiradas en Fuerteventura 100%, yo diría, ¿no? Bueno, en vuestro caso, chicas, Laura, ¿qué era esa chispa, digamos, esa semillita que decías, esto lo tengo que escribir?
En realidad, o sea, yo igual siempre he escrito como por liberar pensamientos. Además, es súper valiente Rosario a escribir novelas. Yo, poesía porque sale sola, pero si me tengo que poner, o sea, lo valoro un montón, porque para mí escribir es una forma de, pues, de liberarme, ¿no? De expresar y de poner en, sobre el papel un montón de emociones que se quedan ahí, entonces como que reposa todo mucho más, ¿no? Ya os digo, yo siempre he escrito desde adolescente, adolescente empecé a escribir un montón de poesía y lo he continuado haciendo, pero es verdad que el tiempo para escribir y, bueno, novela imagino que es igual, ¿no? Pero para escribir poesía tienes que estar en un estado muy contemplativo y muy conectada contigo también, ¿no? Entonces yo creo que la clave es más encontrar espacios donde puedas conectar contigo y donde tener tiempo que el hecho de decir, no, tengo que escribir sí o sí. Bueno, mejor escribir cuando tienes, pues eso, el tiempo y la disposición que escribir por escribir, pienso.
Nazaret.
En mi caso empecé a escribir como era escritura terapéutica realmente. Vale, entonces ahí es cuando yo me di cuenta realmente de lo que me gustaba y fue cuando decidí escribir la novela mía.
Sí, claro, están comentando el tiempo, el espacio, y yo ya, pues ya metiendo la patita en el Día Internacional de la Mujer, que estamos hoy aquí, además las veo a todas de lila y yo ya, pues se me va. Precisamente eso, el espacio y el tiempo, era lo que a las mujeres les imposibilitaba poder publicar, ¿no? Y que hace no tanto tiempo publicar un libro una mujer tenía que ser bajo seudónimo, porque era una cosa.
Sí, el tiempo para la novela es un trabajo como muy arduo, ¿no? Es como hacer una casa, o sea, te tienes que poner por los cimientos, o sea, quiero decir que es, pero incluso para la poesía, para cualquier cosa, para cualquier, aunque sean dos líneas de un verso, o sea, dos líneas, tienes que estar en un momento de lo que hemos hablado, de tranquilidad, de introspección, y con la vida que llevamos tradicionalmente las mujeres, con todas las tareas que, aparte de las del trabajo, se nos han un poco enlazando con el Día de la Mujer, que se nos ha, pues, la casa, la comida, el cuidado de los hijos, de los, incluso de los padres, de los abuelos, todas esas tareas que yo no sé por qué, se lo digo entre comillas, son femeninas, cuando tendrían que ser, pues, comunes. Y entonces, claro, pues todavía se nos ha puesto más difícil, pienso yo. Entonces, en mi caso, yo hasta que no me he jubilado es que no he podido, vamos. Trabajaba mañana y tarde, luego tenía una hija. También necesitaba distraerme y salir, lógicamente, que es humano. Entonces, no he tenido el momento ese de sosiego, de decir, tengo tiempo y ahora me voy a poner. Y tuvo que esperar a la jubilación, claro.
Es curioso porque tienen ustedes una sintonía muy bonita y son muy diferentes. Y también muy diferentes en lo que es ser escritoras, ¿no? ¿De dónde nace esto y su vida antes y después? Rosario no tiene un antes y después muy marcado, simplemente no tenía ese tiempo para desarrollarlo, ¿no? Laura ha dado rienda suelta a su arte desde que era adolescente, prácticamente toda la vida.
Sí.
Y Nazaret sí que ha tenido un antes y un después, un descubrimiento, un cambio ahí, ¿no? ¿Cómo has vivido ese antes y después? ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Ves el mundo de otra manera? No sé, ¿cómo funciona desde ese punto de vista?
A mí es que me ayuda a vivir, llena, digamos, un espacio de mi vida. Yo ahora mismo, a ver, siempre estás aprendiendo. Yo sigo unos talleres que se dan en Lanzarote, a mí en Lanzarote me han acogido como una más. Yo lo sigo de manera online porque yo presencial no puedo, los demás sí lo hacen presencial, yo no. Y siempre estás aprendiendo, y es tanto lo que quiero aprender que he empezado desde la poesía clásica, estamos hablando desde el siglo de oro a fondo, que fue el año pasado, desde donde nació la antología que vamos a presentar ahora, que se llama Volcán de Letras. Fue a partir de ahí. Entonces, siempre estás aprendiendo, porque todo uno no lo sabe. Eso es lo primero que tienes que tener claro, que uno no lo sabe todo y que hay que aprender. Y siempre se aprende de todo. Y me da mucha satisfacción, sobre todo, compartir momentos con personas como las que estoy compartiendo ahora.
Bueno, para que la gente se ponga en situación, voy a nombrar esas novelas, esas publicaciones que, bueno, novelas, poemarios que tienen publicados. Rosario Sanz, ya hemos dicho, Cuatro gotas nada más, Nada fue en balde. Tenemos también...
Sí, Diario de una mosca y luego un compendio de cuentos que sí. presenté aquí en la Biblioteca Municipal. O sea, que la verdad es que no sé cómo he podido hacer en 6 años 4 libros. Ahora mismo lo pienso y digo, bueno, el caso es que estaría en racha, como se suele decir, porque desde que hice el de cuentos realmente... No es que los hiciera, es que ya los tenía. Entonces yo los iba presentando a concurso, no he ganado ningún concurso, tan tenía que decirlo. Entonces yo los iba guardando y de repente dije, si tengo aquí 20, ve, alguno nuevo que escribí, pero 20 relatos, pues voy a hacer algo con esto. O sea que es un libro que se ha publicado, pero no ha sido un trabajo. Pero los otros tres sí, Bueno, ahora sin embargo estoy en un parón y cogiendo fuerza, yo creo, porque como se necesita tanto... lo que hablamos, tanto sosiego, tanta introspección, pues ahora mismo como que no me encuentro en el momento adecuado, pero cuando, en cuanto que pueda, ya cuando me serene, cuando yo interiormente, la voz esa interior, ¿no?, que te dice ahora, en este momento, pues entonces ya cuando me eso, pues ya escribiré alguna cosita más.
Bueno, parada en cuanto a escribir, pero Rosario está últimamente que no para. Me decía, después de esto me voy a un colegio, después me voy a...
No, no paro porque me gusta estar en todas las cosas culturales. Entonces, bueno, no paro porque, claro, a veces digo, bueno, ya frena. Todo, presentaciones de libros, exposiciones, todo lo que puedo voy. Y luego, aparte, eso, cosas personales, evidentemente, también. Entonces, entre unas cosas y otras, pues bueno.
Claro. Sí, pero que debemos participar también de esos eventos culturales que eres partícipe de ellos, no solamente que vas a disfrutarlos, ¿no? A eso me refería, que has llegado a Fuerteventura, has escrito sobre esta isla y ya eres parte, ¿no?, de lo que es la escena cultural de esta isla.
Yo creo que sí, vamos, ojalá. Hombre, a mí Fuerteventura me pasa lo que a Nazaret, que dice que Lanzarote la ha recibido. A mí Fuerteventura me ha recibido, siempre lo he dicho, como una madre, con los brazos abiertos. Yo llegué aquí, me decían, uy, estáis locos, allí no conocéis a nadie, allí vais a estar como dos ostras, mi marido y yo, allí va, ¿qué va? O sea, también es verdad que tal, ¿no? Empecé rápidamente a... Mi punto de enlace con la cultura fueron las bibliotecas. Fui a la biblioteca insular y a la municipal. Y ahí ya fue como tirar del hilo y empezar a acudir a actos y ir conociendo personas.
Bueno, hablábamos antes de el caso de Nazaret, de esa escritura como terapia, que lo vemos en El jardín de las emociones. Explícanos un poquito, ese sería, vamos a decir, el pasado. ¿Y en qué estás inmersa ahora en el presente?
Ahora mismo, aparte del relato que se llama Tú en esta antología, también voy a participar en una publicación que quedé finalista en un concurso. Se llama Otoño-Invierno, el libro que va a salir, ¿vale? Y es un micro relato que se llama Mis hojas. Y bueno, ahí voy a participar también, encantada. Y también sigo escribiendo una novela, voy un poquito, porque también al llevar aquí la asociación Tabaibas Iberoles, organizamos eventos, damos talleres, entonces lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a mi ritmo, pero sin parar, ¿eh?
Bueno, en la escritura tampoco hay que poner mucha prisa, es decir, entonces tiene que fluir.
Mucho trabajo y tienes que estar muy, muy tranquila y muy en paz contigo mismo para que salga lo mejor. Porque, claro, yo, por ejemplo, soy muy exigente conmigo misma. A lo mejor podría hacerse mejor, pero yo, con estar contenta con mi trabajo, o sea, sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo, o sea, dar lo mejor de mí, yo con eso me doy por satisfecha.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que esto... las personas que escriben poesía, yo creo que me entenderán mejor... muchas veces no está perfecto, pero es lo que tienes.
Totalmente.
O sea, no es que no lo pudieras hacer mejor, ¿vale? Pero en ese momento es como lo quieres expresar. ¿Podría estar más bonito? Sí, pero no sería tan real.
Exacto.
Entonces, tampoco tenemos que ser tan exigentes, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Laura, claro, lo tuyo es más de siempre. Son cosas que tienen que salir por alguna parte, porque sí. Si no nos ahogamos.
Totalmente.
Refugio olor a lluvia, es bueno, el poemario que has publicado y que nos cuenta tantas cosas que cuando yo te he escuchado recitar poesías de este poemario, es bastante duro y en fin.
Sí,
contar todo esto, identificar un sentimiento propio, ponerle esa forma, vestirlo de una manera que llegue a la gente y que esas personas, tan solo leyendo esto o escuchándolo, puedan sentir lo que sentías en aquel momento, bueno, eso es todo un arte, ¿no?
Ay, gracias. La verdad que era como que tenía que salir. Era algo que estaba muy en mí. Y yo creo que más a nivel, fíjate, como acto de valentía, de decir, mira, pues es que siento esto. Aparte, mira, todos sentimos lo mismo. O sea, de una manera u otra, algunos lo sabemos poner nombre, otros no. Pero todos tenemos los mismos sentimientos. Entonces, ese poder de sentirte vulnerable y que no pasa absolutamente nada, es que es muy... empodera mucho.
¿A ustedes les ha empoderado ser autora, ser escritora, publicar sus obras?
Sí, sobre todo por eso precisamente, porque es como, mira, siento esto. Además son cosas que a lo mejor incluso temas tabú, que da un poquito de vergüenza. Pero mira, es como abrirse de, mira, pues sí, claro que siento esto porque soy humana. Y además tú también lo sientes, así que vamos a dejar de hacer el tonto y creernos todos que... pues eso, que no tenemos emociones, pues sí, tenemos un montón de emociones. Y dar eso, nombre y espacio a esas emociones, yo creo que es precioso.
¿Y qué se siente que una persona esté leyendo lo que has escrito en un libro, en su casa? ¿Cómo es esto, Rosario? ¿Piensas en ello o no?
Que las personas lo lean, sí.
Sí, el que a lo mejor en este momento hay alguien en su casa... Con tu libro y bueno,
eso concretamente no. Lo que sí que me ha pasado es alguna persona que ha salido, concretamente la novela Nada fue en balde, que es para mí la más novela, porque bueno, para mí la niña de mis ojos, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, me ha pasado, he dicho, oye, es que me encantó, es que como que tenía interés porque ver lo que pasaba. Además se escribe muchas cosas de Fuerteventura que yo incluso las he oído contar y tal. A mí, o sea, es lo mejor que me puede pasar, o sea, que a alguien ya le haya gustado, o sea, eso es lo mejor que me puede pasar. Y a mí me ha empoderado en el sentido de que he conseguido hacer lo que yo quería hacer de pequeña. O sea, ¿tú qué quieres ser? Yo escritora, pero claro, eso es como bailarina, o sea, son cosas que la gente dice, guau, o sea, no, esto no va a llegar a buen puerto porque son profesiones muy inestables. Y ya lo de escribir, ya, pues ni te cuento. Pero entonces a mí me ha empoderado especialmente en ese sentido, que he dicho, bueno, ya lo he conseguido. Como dice, escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Bueno, pues yo ya he hecho las tres cosas.
Cosas que hacer antes de morir. Sí, sí. Bueno, es que el ver tu nombre escrito en una portada de un libro, eso llena.
Sí,
sí.
Bueno, antes nos decía Rosario que vivir de la escritura no se puede, que eso es imposible, ¿no? Cuando ella... ¿no? Decía, pues yo quiero ser escritora, pero eso, vivir de eso no se puede. ¿Cómo es eso en la actualidad?
Pues ahora es peor. Y yo, si me permitís, aunque parece ser que yo me siento un poco, parece que soy la que más está hablando, pues yo incluso tengo pensado escribir un pequeño libro sobre este tema, porque estar de acuerdo, ¿verdad? Si estáis de acuerdo. Es que cada vez peor, porque ahora... escribe mucha más gente y lee mucha menos gente. Entonces nos damos cuenta que cada día se publican un montón de libros, solamente en castellano ya, y se está leyendo cada vez menos porque la vida ha cambiado mucho. Estamos muy pendientes de, antes era, decíamos, es la televisión, no, ahora es la radio, la televisión y los móviles y las tablets y la vida que llevamos, que estamos pendientes del móvil. Ay, me han mandado, bueno, yo me levanto a veces por la mañana y veo tengo varios grupos, veo 70 mensajes a las 8 de la mañana, digo, ¿qué ha pasado? Pues nada, que nos interconectamos, tal. Entonces, eso no crea sosiego para leer. Y para leer se necesita... El otro día lo leía en un artículo muy bueno. ¿no? Entonces decía, bueno, era tremendo el título, decía, la literatura ha muerto. Bueno, se pasaba un poco, ¿no? Pero quería decir...
Catastrofista.
Sí, no, pero quería decir que la sociedad está evolucionando a un ritmo, están cambiando tanto las costumbres, que esto de escribir es de ser un héroe, un iluso, o bueno, o tener mucha vocación y que nos llene, como yo creo que es en el caso de las tres que estamos aquí, de que nos llena y ya está, pero desde luego de ganar, bueno, vamos, que se no, al revés, lo tenemos que poner para publicar. Si tienes que ir a hacer una presentación, te tienes que pagar el tutor, o sea, quiero decir que los gastos los asumimos nosotros.
Pero ganamos en satisfacciones.
Ah, bueno, eso sí, por supuesto.
Eso claro. Es lo que realmente... ganamos, para mí, eso es lo que me llena a mí, Rosario.
Sí.
Rodearme claro, de claro. Gente buena, porque es la verdad, sí. He encontrado gente súper buena, todas de sentimientos muy abiertos, no tienen problemas en mostrar lo que sienten, como en el caso de lo que estaba hablando Laura antes, y esa satisfacción de decir,
sí, claro,
estoy haciendo lo que me gusta, yo no estoy haciendo daño a nadie con esto, y me hace feliz. Y si me hace feliz, está claro que por ese es el camino que hay que seguir, que para eso estamos aquí, para ser felices.
Ya, pero claro, no se atreven a verlo como una profesión, sino lo ven más como un hobby que puede convertirse en profesión, pero soñar con ser escritora y ya, que esa sea la actividad diaria, ¿no?, a lo que se dedican, es un poco...
Eso es un sueño, ¿eh? Eso es un sueño, pero... Hay que empezar por debajo.
Ya.
¿No?
Sí, hombre, claro. Pero yo también pienso que nosotras, bueno, no, voy a hablar por mí, pero está un poquito el autoboicot y el decir, porque igual, Naza, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo disfruto muchísimo escribiendo, lo tengo, nunca lo he hecho por decir, vale, me voy a dedicar a esto y voy a ganar, o sea, esta va a ser mi profesión. Pero claro, a un punto digo, mira, y si a lo mejor las mujeres deberíamos decir, o sea, plantarnos un poquito y currárnoslo, porque tengo la sensación de que llegamos hasta cierto punto, con eso ya nos contentamos, pero no sé si síndrome de la impostora o autoboicot o un poquito autoexigencias, no lo sé, pero creo que nos quedamos un poquito ahí, que decimos, con esto ya me contento porque me hace feliz y con eso me basta, ¿no? Que, ojo, que está perfecto, ¿eh? Pero que también se puede decir, no, mira, esto me lo voy a currar, lo voy a mover... No sé, ese impulso que es que a nosotros no se nos educa en esto, no se nos educa...
No, lo que hay es que seguir.
Exacto.
Seguir, no frenar.
Exacto.
No frenarte, sino seguir adelante.
Sí.
Da igual, si esperas que tu obra tenga una cierta, digamos, éxito, y en ese momento no lo tiene, por lo que quiera que sea, nunca frenar. Hay que seguir adelante y seguir.
Pero
seguir con tu cabeza, y con tu cabeza bien alta.
Sí.
Seguir,
sí,
porque estás luchando.
Yo entiendo lo que dice Laura, porque... Claro, al final, como es una cosa que es lo que me gusta hacer y ya está, y a lo mejor si tuviera todo el tiempo del día para dedicarme a eso, pues pondría ahí todo y lo perfilaría tanto y sería tan perfecto, que la perfección no existe, pero no sé, sería de otra manera, se podría llegar a otras cosas. ¿Qué pasa? Que ese tiempo no lo tenemos. Entonces, nos quedamos, no intencionadamente, como a medio camino.
Yo creo que sí, yo tengo esa sensación completamente, ¿eh? De todas las, por ejemplo, aquí en el círculo, ¿no?, de Fuerteventura, de las que escribimos, todas hemos publicado, además, varios, estamos presentes en muchos sitios, pero nos quedamos ahí, chicas. Solo para hacer la reflexión de que está, ojo, que está perfecto, que no estoy diciendo que revolución, pero yo reflexiono mucho sobre esto de, es que todas nos quedamos ahí.
Sí, bueno, y las que están ahí, pero las que no están tan bien, claro. Hay mucha gente que, es que claro, es lo que decía Rosario, cada vez hay más gente que escribe y cada vez hay menos gente que lee. Hay tanta gente buena que no sale y que no escribe más o no va más allá por esto mismo.
Sí.
Porque dicen, bueno, pues que tampoco me va a leer nadie, exacto, lo hago para mí, ya está, que es lo que me hace feliz, ¿no?
Sí,
y ya
sí,
está,
sí,
y
sí.
Yo lo disfruto,
sí.
Está genial. Pero todo lo que descubriríamos es que hay un mundo ahí, ¿eh?
Sí, pero eso es una opinión personal,
claro,
¿vale?
Claro, todos son opiniones personales.
Eso es, creo que es falta de seguridad en sí mismo. Si tú no das, a ver, tú puedes tener mucho trabajo en tu casa, pero si tú no lo sacas a la luz, tú no sabes cuál va a ser la, aparte de que no solamente, ya no por tener un éxito de vender, no, estamos hablando de poder abrir o darle otra visión a la gente, ayudarla, ayudar a otras personas y que vean que otra persona está pasando o ha pasado por lo mismo que estás pasando tú y lo ha resuelto esa situación, por ejemplo, de una manera que tú no la estás viendo en este momento y la puedes ayudar. Uh-huh. ¿Entiendes? Si tú lo compartes, si no lo compartes, no.
Uh-huh. Ya. Además, en Fuerteventura y en Lanzarote, porque nos ha contado también Nazaret su caso, hay un colchón muy importante de escritores en general que acogen a todas estas personas que al final son ellos y ellas quienes impulsan, ¿no? A lo mejor llega alguien, pues tengo esto, me gusta escribir, yo tengo esto preparado y tal, pero como que no tienen esa seguridad, como decía Nazaret, y son esas personas las que impulsan, ¿no?
Bueno, pues para eso está la asociación. La asociación Tabaibas y Veroles, que acoge a todo el que quiera aprender, el que quiera publicar, siempre va a tener el apoyo nuestro, tanto el mío aquí en Fuerteventura como el del presidente y la representante allá en Lanzarote. Entonces, aquí nosotros, las chicas lo saben, tanto Laura como Rosario, nosotros aquí hacemos actos, organizamos actos literarios, intentamos también combinarlo con música, hacer algo innovador, para no aburrir, porque yo entiendo, a mí que me encanta la literatura, si suben al escenario poetas a recitar muy seguido, llega a aburrir, puede llegar a aburrir.
Desconectas.
Pero, hombre, claro no, tiempo, y que tiene que gustarte mucho, pero si lo combinas con música, con algo innovador, como lo pasó con Fuensanta y Ana Villacampa en Tiscamanita, en el homenaje a Ambrosio, que le hicimos a todo el mundo le gustó, porque es que Ana es una bailarina excelente y Fuensanta es muy buena, aparte de ser muy buena persona.
Ay, a mí me encanta cada vez que viene alguien y habla bien de Fuen, porque es que a Fuen la tenemos aquí todas las semanas y Fuen es maravillosa.
¿Y quién puede hablar mal de Fuensanta? ¿Quién?
Y además es alguien que siempre está, que yo creo que además que es un poco reflejo, ¿no? De lo que es la escena cultural en Fuerteventura, en Lanzarote. Si tienes cualquier duda, cualquier problema, necesitas algo, Fuen siempre va a estar para ayudarte.
Sí, siempre disponible.
Sí, es siempre está la puerta abierta, ¿no? Y eso creo, y eso se siente en las personas que se dedican ya no a escribir sino al arte en Fuerteventura, que entre unas y otras van saliendo hacia adelante y van dando esa confianza. Y bueno, oye, muy orgullosas de tener aquí a Fuen cada semana y que esto sea así, porque de verdad, es que nadie con quien me he encontrado me ha dicho jamás algo a medias tintas de Fuen.
No.
Siempre súper bien.
Maravilloso.
Maravilloso, y con la asociación ha colaborado siempre, de manera desinteresada.
Le mandamos desde aquí un besito, un abrazo.
Un beso fuerte, fuerte.
Y también quería aprovechar para mandarle un abrazo fuerte a Violeta Chacón, que nos iba a acompañar, que al final no ha podido ser, que también está ella a tope con sus novelas, y que son muy buenas novelas, además, que está enganchando a mucha gente, esos manuales, de manual de verano, manual de primavera. Y nada, también mandarle un abrazo desde aquí, porque es otra de esas personas en las que cuando pensamos en escritoras de Fuerteventura, pues nos viene ese nombre a la cabeza, ¿no? Podríamos tener mucha gente aquí, realmente. Lo que pasa es que, bueno, pues es un espacio, entre comillas, pues reducido, el tiempo nunca es el que quizás nos gustaría y no nos podemos extender aquí tantísimo como para hablar de tanta gente, ¿no? Sí. Por eso yo creo que ustedes eran un reflejo, pues, bastante diverso de lo que es este mundo, por lo que decía antes, de sus diferentes relaciones con la escritura, cómo han ido evolucionando y, bueno, su presente y su futuro. Antes también nos contaba Rosario que su primer contacto con la cultura aquí en Fuerteventura eran las bibliotecas. Me interesa saber, aparte de ustedes como escritoras, ustedes como lectoras, ¿qué suelen leer ustedes? ¿Cuáles son? No sé si sus inspiraciones, pero esas personas también que les hacían coger ese gusto por, por la lectura y posteriormente la escritura.
Yo leo narrativa, pero, o sea, por ejemplo, no me guste, que no solo leer. No me llama la atención, por ejemplo, la novela histórica. Uh-huh. No sé por qué, pero me cansa. O sea, no me seduce la novela histórica.
Para gustos, sí, claro, colores y de todo.
La novela muy romántica, pues tampoco. Uh-huh. Estoy un poco orintellado, ¿no? Una cosa así muy amilvalada, ¿no? Luego también la novela negra, muy tampoco. Eso sí, hago en una excepción, que quien escribe, por ejemplo, Alessi Ravelo escribía novela negra y que novela negra. O sea, quiero decir que distingo dentro de la novela negra los buenos escritores y los que simplemente pues hacen novela negra para distraer, ¿no? Para que veas un crimen o una cosa así muy truculenta, ¿no? Yo leo narrativa y me gusta todo, o sea, es que me gusta todo. Leo gente bastante actual y hablando de lo que hemos dicho antes, es que es verdad, estoy de acuerdo con Laura, es que nos auto... Ay, o sea, somos, o sea, no persistimos. O sea, si cualquier persona que haya llegado lejos ha empezado por algo. O sea, está claro que nadie ha nacido y a los 20 años le han dado el premio Nobel. Quiero decir que todo el mundo ha hecho su con pico y pala, tu trabajo y tal. Entonces sí que es verdad que yo creo que necesitamos no frenarnos tanto y desanimarnos y decir, no, sí. Yo creo que sí, pero eso también, cuando te gusta y disfrutas, también eso lo fomenta, ¿no? Si a ti te gusta, yo por ejemplo, ahora he tenido un parón grande. Por diversas circunstancias, pues no tengo la tranquilidad que ha dicho Nazaret, la tranquilidad interior, es que has dado con la clave. Tienes que tener la tranquilidad interior para... Pero en cuanto que la tenga, ya seguiré escribiendo, independientemente de que me publique, no me publique, me compre el libro. Entonces, quizá nos debemos quizá ser persistentes, persistentes, sí. Persistir.
Sí, sí. ¿Hace falta leer para escribir bien? ¿Son cuestiones que tienen que ir de la mano?
Totalmente. Yo creo que cuando tú lees a buenos escritores, escribes mejor. Esa uh-huh. es mi experiencia. Yo reconozco que leyendo he aprendido a escribir mejor.
Uh-huh. Aquí me sentían con la cabeza, totalmente de acuerdo con esto. ¿A quién lee Laura?
Bueno, mi escritor favorito es Murakami, que es como
me
muy
surrealista.
Es que es maravilloso. Así un poco surrealista y a mí él me ha inspirado siempre muchísimo. Además, es que me hace sentirme muy normal porque es que escribe cosas tan raras que, bueno, me encanta. Pero sí, antes también leía bastante novela negra. La novela histórica es que depende. Por ejemplo, si es tipo Almudena Grandes o Aramburu, pues sí que me hace conectar. Pero es verdad que si es como muy denso, no. Pero siempre si están contadas así como historias detrás, sí que me suele gustar. Y 100% de acuerdo que para escribir bien, sí, o sea, hay que leer. También porque es que coges cositas de cada escritor, de cada escritora, aunque, o sea, obviamente lo haces tuyo porque sale de ti, es como que pasa por tu canal, pero sí, es súper necesario tener un poquito de inspiración de otras personas, ¿eh?
Saber también cómo se hace, tener un modelo.
Sí, exactamente. También porque si no caes, que esto lo hablaba un montón con Fuen, es que nos aburrimos a nosotras mismas, siempre en el mismo, ¿sabes? Porque todos tenemos un estilo, todas más o menos tiramos hacia algo. Si no te renuevas, si no lees cosas que a lo mejor se salen de lo que normalmente lees, es que entras en un bucle con tu propio arte que, no sé, un poquito de variedad también.
Nazaret.
En mi caso, Carlos Ruiz Zafón. A mí me encanta la novela juvenil y para mí es un referente. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay que leer para escribir, va unido. Eso es algo que debe ser así. No hay otra manera. También a mí me gusta mucho leer todo lo que es emocional. Todo lo que sea, todo lo que sea, no me importa el autor, pero todo lo que sea emocional, que te ayude a ti a curar heridas emocionales, a canalizar, todo eso para mí es muy importante. Me ayuda a eso, a canalizar y a sentirme en paz conmigo misma.
¿Piensan en esas cosas que ustedes leen a la hora de crear? ¿No? Como que funcionan como inspiraciones también, me refiero.
Sí.
De forma inconsciente, pero yo creo que sí, sí.
Es que además las personas que han dicho cada una y el tipo de lecturas pegan mucho con lo que escriben ustedes. Y es una cuestión de personalidad también, ¿eh? Ojo.
Sí.
Es que hay libros para todo el mundo. Es que hay tantísimo, nos decía Rosario, es que hay tantísimo que es que no se puede, es imposible leer todo lo que nos gustaría y tener una vida y ser productiva con el trabajo, con las cosas, ser creadora a la vez. Es imposible. Por eso hay que filtrar mucho. Pero, ¿creen ustedes que...? Porque yo soy firme defensora de esto. Bueno, está claro que no nos puede gustar lo mismo a todo el mundo, ¿vale? Pero si las personas se animasen a buscar un libro que sea de su estilo, ¿no? De sus intereses, ¿leería más gente?
Sí.
Yo creo que hay un libro para todo el mundo. Es que también hay gente que no está hecha para leer y ya no lee y ya está, pero... El público sería mucho más amplio, ¿no?
Sí, es que yo creo que lo que hay que fomentar es que a la gente, o como un acceso a los libros que existen y a la variedad que existe, porque yo siempre lo pienso y digo, ¿cómo no te puede gustar leer si leer es información? Y a todos nos gusta las historias, la información. Obviamente, lo que tú decías, Pilar, a cada uno leer nos gustan cosas muy diferentes, pero... No sé, me choca mucho la gente que dice, no, yo no me gusta leer. Ojo, encontrar el tiempo y todo también es súper importante, ¿no? Que no todo el mundo le gusta cómo estás tranquilo, sentado y tal. Eso es otra cosa, es más a nivel físico. Pero a nivel de buscar información, ¿cómo no te va a gustar? No sé, es lo que pienso yo.
Hombre,
Nazaret, Laura, yo quería preguntarte también, ¿sí? Claro, en cuanto a la literatura juvenil, que es algo de lo que enfocas, es importante leer... Desde pequeños, ¿no? Que nos inculquen eso desde pequeños.
Sí.
Quizás.
Sí, pero para que te empiece a interesar la lectura, donde hay que empezar, creo, es en la educación, o sea, en los institutos, en los colegios, porque a un niño lo mandas a leer El alcalde de Zalamea, es que me cuesta hasta a mí. Entonces, claro, si el primer libro que cogen es ese, lógicamente van a pensar que todos los libros son así y que leer es... aburridísimo, y no, en absoluto. Hay libros de todo tipo, para todos los gustos, adaptados a cada persona, y yo creo que ahí habría que hacer un balance de qué tipo de que está bien, la literatura clásica a mí me gusta, pero me gusta ahora que soy adulta. Pero cuando eres una niña, que te pongan una obra de teatro, está bien, vale, que se sepa, pero, o sea, que tú puedas conocer algo de información sobre el autor, pero esa obligatoriamente leerte eso, tres libros así, durante el curso, se les hace pesado y es normal que no les guste.
Es verdad. Yo tenía una profesora en el colegio que, claro, esto es un poco complicado, y cuando hablamos de educación también, es que... Es complicado lo que voy a decir, ¿vale? También forma parte de tener confianza en los alumnos, que lo hagan, que se lo lean de verdad y todo esto. Pero yo tenía una profesora que nos decía, hay que leerse un libro. Pues cada uno se lee el que quiera. Elijan un libro y se lo leen. Después hacemos una actividad todos y pues lo ponemos en común. Esos libros después los traen, los dejan aquí, se los intercambian con sus compañeros y se leen otros libros de los de que han traído ellos. Y al final eran elecciones nuestras. Y después entre nosotros, pues yo me leí el tuyo, pues me gustó, ¿no? Bueno, no sé. Y intercambiábamos por ahí, ¿no? Quizás hay que buscar la forma.
Sí.
Exacto. Es otra manera de enfocar la lectura. Pero no poner unas lecturas obligatorias y menos de ese tipo. Es mi opinión personal, ¿vale? Esto no significa que yo tenga la razón. Es simplemente que creo que yo lo enfocaría de otra manera para que los niños vieran que no todo lo que se lee es así, ¿sabes? De, digamos, de clásico.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Nazaret, porque yo recuerdo, yo soy la más mayor de todas ahora de la tertulia, yo recuerdo que yo no leía de pequeña, es que no leía. ¿Por qué no leía? Porque en el colegio nos empezabas por el Siglo de Oro, claro, como tú a un niño de 12 años o de 10 años le pones esas literaturas, que es que no. Entonces, claro, ahora me imagino que ha cambiado la cosa, al niño le tienes que motivar a leer y le tienes que poner cosas que se adapten a su mundo, a su... y sobre todo que lo pueda entender, que lo pueda entender. Y entonces yo espero que haya cambiado, porque yo es que no leía. O sea, es curioso, una persona claro. que quería escribir de siempre y que no leía, porque, vamos, yo leía. Y luego en la universidad, todavía peor, en la universidad yo leía los libros que me decían que me tenía que leer. O sea, es decir, que yo no he sido una, hasta muy mayor, amo, muy mayor, hasta mayor, yo no he sido una gran lectora como soy ahora, también a lo mejor por falta de tiempo y eso, pero muchas veces es porque no te acercan los libros que tú neces que se adaptan a te mandan leer unas cosas que dices, bueno, me lo voy a leer porque tengo que hacer luego un trabajo y es una obligación, son los deberes, ¿no?, que tengo que hacer, pero no te motivan. Y yo creo que a leer hay que motivar, porque si encima que se lee poco no te motivan ahora, pues entonces
claro. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esos primeros libros que leían?
Carlos Ruiz Zafón. A mí me lo ponían en el cole, sí, y era, bueno, no. Es del primero que me acuerdo que me empezó a gustar, que dije, pero si leer mola. Es verdad que antes de eso había cada libro, había cada tostón, que ni me acuerdo de... Ya, bueno, claro. Perdón, tostón, quiero decir. Para un niño, claro. Una niña, sí. Pero el primer, a mí lo que me hizo conectar con la lectura fue Carlos Ruiz Zafón, muy, muy, muy de peque, que dije, ostras, es que mola un montón leer.
Sí.
¿Cuál? La sombra del viento.
No, creo que sí,
yo
creo
la
que
sombra del viento, yo no podía, sí. No podía dejarlo, ¿eh? Sí. No podía dejarlo, era deseando terminar lo que estuviera haciendo, no la obligación para coger, porque la historia sí. Era enganchaba tanto y era tan bueno, también está Marina que también es muy bueno, bueno, bueno son yo sí. Creo que todos los del, pero la sombra del viento,
sí, yo creo que fue eso.
Lo recomiendo porque es una obra de arte, de verdad que sí, además está ¿cómo se llama esto? Traducida a un montón de idiomas. Sí. Es sí. Muy,
es que
muy
Ruiz
bueno.
Zafón es un nombre que llevamos de categoría. Nazaret, ¿recuerda cuál fue? No de sé si el primero, pero...
Yo siempre he sido muy, muy lectora, pero sí recuerdo, tendría yo 18 años o así... me acuerdo que además me lo leí súper rápido. Lo que no te puedo decir es de quién era, pero no me acuerdo del autor. Pero era sobre la historia también. De Safiya. No sé si se acuerdan de Safiya, una creo que era de Irán, me parece, que la iban a matar mutilada. La habían puesto mutilada, perdón. ¿Cómo se llama esto?
Lapidada.
Y al final le quitaron, al final no la mataron, ¿no? Uh-huh. Y la historia me encantó, de verdad me encantó, porque se hizo justicia, básicamente, no por lo que ella había sufrido, ¿no?
Claro, claro.
La habían, supuestamente le habían sido infiel al marido y no era verdad, y le habían hecho ese...
Una historia
muy dura, pero luego el desenlace fue tan bonito, en un momento me lo leí. De todos modos, yo soy muy lectora, o sea, empiezo y lo termino. Esto es así.
¿Y Rosario?
Bueno, yo es sí, que sí. Ahora mismo lo que vea, los libros que yo recuerdo los primeros van a sonar a chiste, porque insisto que soy la más mayor. A mí me pusieron a leer La Celestina y El Lazarillo de Tormes.
Eso me lo
en el colegio.
Sí, también.
Sí.
Y claro, eso era, vamos. Y luego sí que recuerdo, pero eso sí lo recuerdo con mucho cariño, que había una editorial que traía unos libros que eran una página era texto y otra era tipo TVO. No me acuerdo qué editoriales, pero eso hacían más a menos, porque si tú no te querías leer el texto, te lo ibas leyendo en plan TV o no. Y ya, es que ya para redondear, resulta que a mí me regaló un hermano de mi padre, que le tengo mucho cariño, me vino a ver, nos vino a visitar a casa y me trajo Vida de Pío XII. O sea, os imagináis, a una niña de no sé qué edad tendría yo. Y claro, gracias a que venía en TV, o yo me lo leí en TV, evidentemente, pero ahora mismo digo, pero ¿cómo se le podían regalar a un niño estas cosas, ¿no? Que eso te lo puedes leer cuando tienes ya una madurez, evidentemente,
claro.
¿No? Pero entonces, bueno, yo la, digamos que eso, el recuerdo mío es más bien penoso. De la...
no tiene buen recuerdo. Bueno, esto al final, no sé, me llama la atención que digamos que es lo primero que hemos leído. Mm. Porque eso es lo que crea esa semillita.
Sí, totalmente.
Ser lector significa... En muchos de los casos, aunque sea en tu casa y no lo llegues a publicar, tienes esa pequeña parte de escritor también.
Sí, creo que sí.
Sí. Bueno, pues después también tenemos muchas obras de autores que conocemos, que son de la isla, que tenemos cerca, y que nos leemos porque son historias que nos llegan y que están cerca de nosotros. Yo no sé si ustedes son más de leerse cosas que están cerca o les gusta más desconectar del mundo de Fuerteventura y demás. ¿Siguen...? A ver, yo me imagino que sí, porque se relacionan entre ustedes. Pero siguen lo que es esa escena de libros, de publicaciones de Fuerteventura. ¿Nos da el tiempo para leernos todo lo que tenemos aquí en la isla, que es mucho? No sé yo esto.
Yo he leído muchos de ellos. Por ejemplo...
Claro, yo he leído muchos, pero siento que se me quedan.
Hombre, es que son muchos, por ejemplo, el de Unamuno de Domingo Fuentes me lo leí en un día y medio, el de Laura en un momento, los de Fuentesanta al ser de poesía en un momento también.
Que lee muy rápido,
entonces,
Nazario.
Leo mucho. ¿Verdad? No, leo mucho. La verdad. Bueno, ahora mismo, porque me encanta también Eloy Moreno, no sé si lo conocen. ¿Vale? Es el tercero que me leo de él. Estoy terminando de diferentes, un niño autista y una niña autista. Y la verdad que el libro está muy... Me encanta, pero es que encima tengo uno de Cicerón y otro de Séneca, pendientes. Y hay veces que estoy hasta con tres a la vez.
Tres
libros empezados a la vez. Un día cojo uno, otra vez, y tengo no sé si es capacidad o de coger el hilo. Pero es que me gusta tanto y busco los momentos, dense cuenta que yo cuando tengo a mis hijos estoy a tope, pero siempre busco el ratito para, aunque sea tres o cuatro páginas, ir avanzando. Me gusta
me
mucho.
Me imagino la tremenda biblioteca que tiene que tener Nazaret.
Sí, ¿verdad?
¿No? Muchísimos libros.
Voy a contar una anécdota, ¿vale? Tuvimos una avería, yo tengo un piso aquí en Puerto, tuvimos una avería y se me mojó el trastero donde tenía un montón de libros, las cajas, tuve que tirarlas.
No.
Bueno, sí, tuve que tirar un montón de cajas de libros porque cuando yo vi que digo, hay que tirarlos, estaban estropeados total. Oh. Una pena porque siempre he querido tener una buena biblioteca en mi casa, ¿no?
Sí.
Y digo, no tenía que haberlo guardado aquí, pero bueno. Es lo que hay.
Ay, pobre.
Es lo que pasó.
Bueno.
Pero bueno, lo tengo aquí, ¿no? Por lo menos.
Hombre, exacto, sí, claro. Exacto. A ver, es que es imposible todos los libros que nos hemos leído tenerlos en casa.
Sí. Es que no
tenemos que
espacio.
Salir de casa para poner los libros.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, muchas veces los llevamos a bibliotecas, los que las aceptan.
Existen, sí.
Asociaciones también que los reparten pues en los hospitales o a personas con bueno, se me viene a la cabeza AFA, de las personas con Alzheimer que recogen libros. Lo digo para gente que tenga libros en su casa, que
qué
yo
valor,
he ido a biblioteca y no me los han cogido porque bueno, no todas los recogen. Pues para que tengan una segunda vida.
Claro.
Yo es que
sí.
Como Laura ha explicado a Nazaret lo que le pasaba con los libros, tirar un libro, eso es.
Que no había manera porque...
No, claro, claro.
Hombre, pero... yo todo lo que pude salvar, sí, pero había mucho, estaba muy estropeado.
Claro.
Bueno, yo no sé qué sacamos en claro de esta charla que hemos tenido aquí hoy. Yo me lo he pasado súper bien.
Lo hemos pasado muy bien,
exacto,
la verdad que sí.
Me ha encantado la energía que traían ustedes y entre ustedes también. No sé, yo diría de animar, ¿no?, a las personas que escriben a que confíen y que den todo de ellas, como
sí.
Decía Laura. También a las personas que lean, que lean a quienes tenemos cerca y bueno, también a lo que les guste en general, ¿no? Pero que tenemos mucho aquí y muchas personas aquí a las que apoyar. Y no sé si ustedes querrían añadir algo más.
Yo, lo que tú has dicho, Pilar, empoderarnos un poco todas y decir, vamos a no quedarnos ahí, porque si es a lo que nos queremos dedicar y tal, ¿por qué no? Vamos a dejar de... Hablo por mí, ojo, que estaba... No estoy ahí como... sí, como animarnos a todas a... Que es que tenemos mucho potencial, chicas, y lo tenemos... Está ahí, hay que
sacarlo. Sí, sí. Yo pienso que sí, que tenemos que tenemos que seguir, insisto, persistir, es la palabra.
Sí.
Persistir como la gota.
Sí.
Y a mal dada, bueno, pues por lo menos nos gusta y nos sirve para desahogarnos, para lo que ha dicho Nazaret, para ayudar a otras personas. Si tú cuentas una historia o algo así, pues le das a lo mejor a una persona, uy, pues esto me pasó a mí o tal, para ayudar, porque a veces ayuda, ¿no? Y bueno, que persistir, aunque no lleguemos, desde luego, claro, muy lejos, pero bueno, muy lejos me refiero a los autores consagrados que los ponen en las librerías y venden millones de libros, ¿no? Pero bueno, persistir porque como mínimo nos va a satisfacer. Y eso ya yo pienso que es suficiente.
Sí.
Yo con haber ayudado o haber hecho ver las cosas de otra manera a una sola persona, me doy por satisfecha.
Sí.
Yo seguiré, porque aparte de que, hablando lo mismo que dije antes, la asociación, todo el que quiera seguir talleres, todo el que quiera seguir formándose, se puede poner en contacto conmigo. ¿Vale? Porque intentamos que esto no se pare, que siga, que la gente crea en sí misma. ¿Por qué no? Creer en su capacidad. Y lo que no se sabe, se aprende. Uh-huh. Que tenemos un profesor que no puede ser mejor. Encima, súper simpático, súper agradable y que quiere ayudar. Le nace ayudar a los demás. Entonces, le estamos poniendo todo sobre la mesa para que lo hagan.
¿No será porque el profesor no está viendo al otro lado?
También.
Que ha venido hoy a acompañarnos, se ha quedado por ahí fuera, pero bueno, muchas gracias por venir, Emilio, que nos ha estado escuchando todo este rato aquí la conversación, atento. Yo en ese resumen que tenía por aquí de palabritas que yo me apunto, de cosas que ustedes van diciendo, pues el tiempo, el espacio, ¿no? Tan necesario. El liberar esos pensamientos y hacer esa terapia, el querer expresar una historia, que es lo que nos hace crear. Uh-huh. Y yo, mira, que pensando en algo para resumir esta horita que hemos estado aquí, la admiración. La admiración que cada una veo que siente de alguna forma por sí misma, por lo que ha hecho, de la admiración que se tienen entre ustedes en la mesa y también con las personas que no están en esta mesa, y la admiración que yo también siento por ustedes, por esas publicaciones que han hecho, por esas historias que cuentan, por esa valentía que tienen y por ese trabajo que hacen de difusión del arte, de la escritura, de la literatura y por hacer un mundo mejor, que al final es de lo que se trata todo esto. Uh-huh. Así que muchísimas gracias.
A ti.
Seguiremos en contacto siempre y nada, que aquí estamos para lo que sea.
¿Podría decir algo?
Claro,
me gustaría,
que sí.
Desde aquí me gustaría dar las gracias a la Concejalía de Asuntos Sociales de Antigua, uh-huh, por contar conmigo para hacer hoy el acto que hay del 8M en uno de los salones del Centro de Mayores de Antigua, y seré yo quien lo modere. Entonces quería darle las gracias a la persona de América Soto, que es la concejala de Asuntos Sociales. Muchas gracias desde aquí, de verdad.
Todo el apoyo es necesario. Así que bueno, cuando hay que dar las gracias, se dan. Yo siempre lo digo, cuando hay que criticar, se critica. Cuando hay que dar gracias, se dan las gracias. ¿Esto es así?
Es así.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
A ti
por contar con nosotras.
Y nos seguiremos, sí, escuchando y viendo y de todo.
Encantada, ¿eh? Encantada, gracias.